Ser Podcast.
Las 8, las 7 en Canarias, de la tarde de Jueves Santo. Y así suena Andalucía a unas horas de que dé comienzo la madrugada, uno de los momentos más especiales de la Semana Santa en toda España. Así que allí nos vamos, hasta la campana, hasta el centro de Sevilla, donde está ahora mismo pasando la Hermandad de Montesión. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Jueves Santo de calor en Sevilla. Como decía, justo está pasando el primero de los pasos de la Hermandad de Montesión, el de la oración en el huerto. Esto en una jornada de calor como el resto de días de esta semana. Tenemos en estos momentos 25 grados aquí en el centro de la ciudad, una ciudad con lleno técnico en lo turístico. Esta tarde tenemos 7 hermandades que hacen estación de penitencia, una jornada de Jueves Santo que prácticamente se solapa con la madrugada de la que hablabas, ya que a medianoche se abrirán las puertas de la Basílica de la Macarena y se irán sucediendo la salida de otras 5 cofradías en esas horas. Se espera una larga noche que les llevaremos con todos los sonidos desde los micrófonos de Radio Sevilla, que pueden seguir también a través de la aplicación de la cadena SER. Y como decíamos, sonidos de agrupación musical para el Señor de la Oración en el huerto de Montesión. Esto es lo que está pasando en la campana.
Pues gracias, Elena. Luego también nos lo contáis a las 10. Seguimos hablando. Hasta ahora.
Un abrazo.
Hasta ahora y de Sevilla al centro de León, donde ahora mismo coinciden hasta 5 procesiones. Pablo Bodega, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, aquí dan comienzo los días grandes de la Semana Santa de León, declarada de interés turístico internacional. Como dices, 5 cofradías ahora mismo desfilando por el centro de León. Esto que se escucha de fondo es la hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena. Por cierto, de estas 5 cofradías, ahora que está en pleno debate la inclusión en la Semana Santa, sí, una de ellas exclusivamente de mujeres. Ajá. Además, en esta Semana Santa de León, esta noche de Jueves Santo, se da mano la tradición religiosa y la pagana, porque a la medianoche sale la cofradía de Genarín, la cofradía en honor al Porrachín, fallecido ahora hace casi un siglo, y que atrae cada año a León a decenas de miles de personas a alargar la noche y beber en su honor. Esto complica la convivencia en las calles de León hasta tal punto que este año la policía local ha adelantado el inicio de una de estas procesiones y pedido a otra que acelere el paso para evitar estos problemas en el barrio húmedo de León, que es la zona del casco histórico en la que también se concentran los principales bares de copas. Muchísima gente este año en León acompaña el tiempo y a eso de las 6 de la mañana, cuando se recojan los últimos rezagados de Genarín, se prepararán la procesión de los pasos, la procesión grande de la Semana Santa de León en el Viernes Santo.
Pues ya lo ven, para todos los gustos. Gracias, Pablo. Y pasamos también por Ciudad Real, por donde está procesionando uno de los pasos más pesados de España. Blanca Lozano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, todavía quedan aquí los últimos resquicios del sol en esta tarde de Jueves Santo en Ciudad Real Capital. Las principales calles llenas de gente, por donde hoy ya están procesionando 4 pasos. Como dices, uno de los más representativos hoy, el de la Santa Cena, es uno de los más pesados de toda España. Recrea a escena esta escena a tamaño natural, nada más y nada menos que 6 toneladas de tallaje en madera que van sobre el eje de un camión, no está portada a costal, empujada eso sí por 13 hermanos. Son 13 también las figuras que forman esta imagen, que data del año 63. Es el paso también más voluminoso de la Semana Santa en Ciudad Real, la que por cierto cumple este año 20 años desde su declaración de interés turístico nacional.
Gracias, Blanca. Y buenas noticias, porque el tiempo no solo acompaña, sino que va a acompañar estos días. Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El tiempo va a acompañar para estos días festivos de Semana Santa. El sol será el protagonista. Sí, es verdad que mañana tendremos algunas nubes en la mitad norte, inofensivas, y ya será la última jornada con cierzo y tramontana. Sábado, domingo, lunes serán días marcados por el sol, sin viento y temperaturas que irán subiendo y, de hecho, serán más propias del mes de mayo. Mañana el día arrancará frío una vez más, pero a mediodía el ambiente será muy agradable. Esperamos una máxima de 19 grados en Logroño, 25 en Pontevedra y 26 en Badajoz. Y para los que vayan a la playa y se quieran bañar, serán muy atrevidos, ya que la temperatura estará alrededor de los 15 grados.
Y si son de sudar, pero no en procesiones, no en la playa, sino con el deporte. No se preocupen que a y media llega Tony López con Hora 25 Deportes. ¿Cómo estás, Tony?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Está ahora mismo en directo, mediado el segundo tiempo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina. El Barça está ganando, goleando en un Camp Nou lleno, 5-0 al Real Madrid. En el global de la eliminatoria van 11-2. Los azulgranos, por lo tanto, jugarán semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich. Y en segunda división, en directo, 3 partidos. Al descanso, Las Palmas 0, Granada 0. Acaban de empezar Castellón 0, Almería 0, Real Sociedad B 0, Eibar 1. Y a las 9 y media, Leganés, Zaragoza.
No confías que haya remontada, ¿eh?
11-2. Absolutamente para nada.
Empieza ahora 25.
Eso sí que es un vía crucis.
Ahora les contamos en qué punto está la guerra, pero antes tenemos que ir hasta Estados Unidos, donde tenemos noticia de última hora. Nicolás Lupo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Porque Trump mantiene su particular cruzada, mantiene su estrategia de intentar acabar con todos los contrapoderes. Esta vez lo que ha hecho es destituir a la fiscal general del país, a Pam Bondi, que era muy próxima al presidente inicialmente, pero que se ha ganado muchos enemigos en las filas republicanas por cómo ha gestionado el caso Epstein.
Sí, así es. De hecho, Trump llevaba meses mostrando su descontento con el trabajo de su fiscal general, pero la decisión la ha tomado 24 horas después de su visita a la Corte Suprema. Y es que Trump nunca ha ocultado sus frustraciones con algunas decisiones claves de Bondi, en especial con todo lo relacionado con los archivos de Epstein. Meses antes de publicar los millones de documentos que ahora todo el mundo puede ver, la fiscal aseguró tener una lista de clientes que soliviantó a las bases MAGA y dio más pábulo a las teorías sobre el rol de Trump y su entorno. Y es que Bondi, como muchos de sus compañeros de gabinete en la administración, ha sido prisionera de los deseos de Trump. La fiscal ha fracasado varias veces en sus intentos de perseguir a los rivales políticos del presidente, en unos casos que chocaron a la comunidad legal por la falta de evidencias y pruebas sólidas. Y será ahora Todd Blanche, el fiscal adjunto y antiguo abogado personal de Trump, quien asuma de momento el rol de fiscal interino.
Pues gracias, Nicolás Lupo. Un Donald Trump que sigue presionando a Irán tras su discurso a la nación. Ese discurso anunciado a bombo y platillo que ha decepcionado a países, también a mercados. Esta tarde ha publicado en su red social un vídeo en el que se ve el puente más grande de Irán totalmente destruido por un ataque de Estados Unidos y ha escrito: es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Pero es que en paralelo, Victoria García, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
En paralelo, la Guardia Revolucionaria asegura haber atacado un centro de Amazon en Bahrein después de amenazar con bombardear precisamente distintas compañías americanas en Oriente Próximo. Vicky.
El gobierno iraní dice que los ataques de hoy de Estados Unidos e Israel han destruido, además de ese puente, el Instituto Pasteur de Irán, una histórica instalación de investigación científica en la capital, es donde se hacen todas las vacunas del país de Teherán, en una guerra para la que el líder del Consejo del Golfo pedía: acabemos con eso de inmediato porque ha terminado esparcida por toda la región, creando inseguridad, temor y violencia. El Líbano hoy tampoco se salva, aunque Israel esté de celebración festivo religiosa. El primer ministro libanés pedía: comunidad internacional, pongan un freno a Israel antes de que nos aniquile. Irán está respondiendo con ataques de envergadura, como decías, en las últimas horas. Ha expandido sus objetivos a empresas norteamericanas en la región. Amazon y WTS resultaron dañadas en sus almacenes de Kuwait y Bahrein.
Pues la guerra que sigue estancada, al final no se ve cerca, a pesar de los mensajes optimistas de Trump. Y mientras, las consecuencias económicas preocupan al mundo entero. Es por eso que Reino Unido ha empezado hoy a coordinar a unos 40 países con el objetivo de buscar soluciones diplomáticas para intentar reabrir el estrecho de Hormuz y desbloquear unos 2.000 buques que siguen ahí varados. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Sí, los países participantes han acordado aumentar la presión diplomática sobre Irán y emprender acciones económicas coordinadas, incluidas posibles sanciones, para tratar de reanudar cuanto antes el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. También han mostrado su rechazo a la imposición de peajes a las embarcaciones que circulen por el enclave y han acordado trabajar conjuntamente para evacuar cuanto antes a los cerca de 2.000 buques y 20.000 marineros que siguen atrapados en el Golfo. Nos conviene trabajar con los países con los que nos hemos reunido hoy para ver cómo podemos reabrir el estrecho de Hormuz y responder a los ataques imprudentes de Irán contra la navegación internacional, ha dicho la ministra de Exteriores británica tras un encuentro al que no ha asistido España, pero sí países como Francia, Alemania o Canadá. La ministra también ha confirmado una reunión de mandos militares la semana que viene para estudiar posibles acciones en la región tras un eventual cese de las hostilidades.
Pues los vaivenes de Trump están volviendo locos a los mercados, que han pasado de la esperanza que vimos ayer al temor de hoy, de estas horas. Las bolsas han vuelto a las caídas, las materias primas se han vuelto a encarecer, aunque sí que es verdad, Sira Valdés, que estas caídas se han ido suavizando a lo largo de la sesión.
Tras una semana en que de nuevo los mercados de todo el mundo se han movido al ritmo que han ido marcando las declaraciones del presidente de Estados Unidos, el IBEX cede un 0,1% en la sesión, lastrado principalmente por los valores bancarios, pero firma su mejor semana desde agosto, se anota un 4,5% en el acumulado. Aunque el rojo ha sido el color predominante durante toda la sesión en la mayoría de los principales parques europeos, las caídas se han ido moderando con el avance de la sesión hasta saldarse con retrocesos inferiores al 1% en la mayoría de los casos. Solo el FTSE londinense ha terminado la sesión en positivo, mientras que tras la breve tregua de ayer vuelven a escalar los precios en los mercados de materias primas. El barril de Brent vuelve a rondar hoy los 108 dólares. Sube también el gas, el TTF se sitúa ya en el entorno de los 50 euros megavatio hora.
Y Vicky, vuelvo contigo porque, como decíamos, el discurso de anoche de Trump no solo decepciona a los mercados, sino también a la comunidad internacional, que, hombre, esperaba algún pasito más hacia la desescalada.
Ni desescalada ni fin del conflicto inmediato. Trump ha vuelto a amenazar a Irán si no acelera la consecución de un acuerdo. Guterres, el secretario general de la ONU, ha pedido a las partes implicadas que tengan verdadera voluntad negociadora. Porque esta guerra va a peor si no tienen voluntad de negociar, y para eso las consecuencias serán irrecuperables, sobre todo, hacía hincapié Guterres, para los países que dependen del grano que navega por el Golfo y el petróleo que también sale desde allí. Países como Austria han dicho que no dejan pasar tampoco aviones de combate estadounidenses que se dirijan a Irán, igual que hizo Suiza y también España. Y el embajador chino ante la ONU, Fu Gong, vamos a escucharle. Nos oponemos a autorizar a Estados Unidos a usar o seguir usando la fuerza en Oriente Medio, porque no legitimamos el uso ilegal e indiscriminado de esa fuerza.
Victoria García, gracias.
A ti.
Pues en ese discurso Donald Trump volvió a traspasar una línea roja diplomática, en este caso con el presidente francés, con Emmanuel Macron.
Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly.
Diciendo que Macron es maltratado por su mujer y que apenas se ha recuperado del golpe que recibió en la mandíbula, haciendo referencia a un manotazo que recibió por parte de su esposa hace casi un año, que captaron las cámaras justo cuando se abrían las puertas de un avión presidencial en Vietnam. Pues bien, hoy le han preguntado sobre ello al presidente francés.
Los comentarios a los que hace referencia no son ni elegantes ni apropiados. Por lo tanto, no le responderé, no merecen réplica. Lo que se necesita es actuar para la desescalada, lograr un alto el fuego y reanudar las negociaciones, que son la única manera de resolver los problemas de fondo.
Y en España, la izquierda del PSOE, negocia a contrarreloj una lista conjunta para las andaluzas del 17 de mayo. Mañana acaba el plazo para registrar coaliciones y hasta ahora todavía no sabemos si Podemos se va a unir a la candidatura de Izquierda Unida y de Sumar. Las tres formaciones, también otras más minoritarias, llevan todo el día reunidas después de que la militancia morada avalara una posible integración en Por Andalucía. Así que vamos a saber... ¿qué conocemos a esta hora? Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
Más de 7 horas de reunión se cuentan ya en la mesa de partidos de Por Andalucía, reunida en Sevilla. Están sentados los responsables de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana. Debaten sobre la integración de Podemos en la coalición que han apoyado las bases moradas en Andalucía y también sobre las listas de la candidatura, quién las encabeza y por qué provincia. Parece que el acuerdo está costando, pero visto lo que ocurrió hace 4 años, hay tiempo hasta mañana por la noche antes de las 12, que es cuando se cierra el plazo en Andalucía para presentar las candidaturas. En el 22 Podemos no llegó a tiempo y se tuvieron que unir a Por Andalucía como independientes. Sumar e Izquierda Unida ya hace semanas que cerraron un acuerdo para que en Sevilla el número uno sea Antonio Maillo y Esperanza Gómez de Sumar la número uno por Cádiz.
Y mientras el PP y Vox negocian los gobiernos autonómicos de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León, es tremendo, tremendo el ataque y la subida de tono de la ultraderecha contra el Partido Popular. En una carta a la militancia firmada por el secretario general Ignacio Garriga, los ultras acusan a Feijóo y a su gabinete de estar detrás de la crisis internas de Vox. Pero es que no solo eso, les acusa de prácticas contrabandistas. Es más, a los exdirigentes de su propio partido, del partido Ultra, les llama corruptos y sicarios, Julia Molina.
Garriga firma esta carta a la militancia en la que acusa a Génova de estar detrás de su propia guerra interna. Señala a tres personas en concreto, a Feijóo, a una de sus asesoras más cercanas y a Miguel Tellado, que es en realidad quien está pilotando las negociaciones con la ultraderecha. Escribe Garriga, son ellos, ese clan gallego con prácticas de contrabandista de Ría, los que han contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria contra el tercer partido de España. El número 2 de Vox, sin embargo, no vuela todos los puentes. En la carta salva a los líderes territoriales del PP, que es con quien tiene que formar gobierno. Dice la ultraderecha que la mayoría de ellos no han contribuido al ataque mafioso. Vox trata así de excusarse ante su militancia después de las graves acusaciones que han recibido en las últimas semanas de falta de transparencia y de democracia interna, y de paso aumenta la presión sobre el PP en plenas negociaciones. Los de Abascal tratan de demostrar que son ellos quienes controlan los tiempos y quienes tienen en su mano evitar la repetición electoral.
Pues en el PP no han querido entrar al trapo, no han querido responder a las acusaciones de Vox.
Dos no se pelean si uno no quiere. Esto va de ser cada vez más demócratas y esto va de tener claro quién es el que está destruyendo las instituciones, si es Pedro Sánchez. Y si alguien no tiene claro que aquí al único que hay que sacar democráticamente, por supuesto, de la Moncloa es a Pedro Sánchez, que lo explique.
Eso decía el vicesecretario popular Jaime de los Santos. Precisamente el exjefe de redes de Vox, Javier Esteban, tendrá que declarar el jueves de la semana que viene ante el juzgado por una supuesta agresión sexual a un joven que era menor de edad en el momento de los hechos. El extrabajador del partido Ultra dimitió de su puesto el pasado mes de diciembre cuando saltó a la luz esta denuncia, Javier Bañuelos.
Sí, será el 9 de abril. Ese día tendrá que declarar en el juzgado el que fuera responsable de redes de Vox. Javier Esteban Mejarano se dio de baja en el partido y dimitió tras ser denunciado por acoso sexual por parte de un joven que fue militante de Revuelta, la organización juvenil Ultra en la que se parapeta Vox. La denuncia, según desveló ABC, tuvo lugar en 2023, cuando el denunciante aún era menor de edad. El exjefe de redes de Vox vinculó esta denuncia a la guerra interna abierta en Revuelta. Javier Esteban Mejarano es, de hecho, uno de los dos dirigentes de Revuelta que denunciaron que cientos de miles de euros recolectados por parte de esta asociación para las víctimas de la Dana nunca llegaron a sus destinatarios.
Y la Asociación Progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha criticado hoy la falta de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, que el pasado mes de septiembre aprobó, sin hacerlo público, una subida de sueldo de hasta 800 euros brutos al mes. Este incremento de la nómina no se conocía hasta que el lunes lo desvelamos aquí en la SER, y ahora Jueces por la Democracia ha sido muy crítica con esto y denuncia que la subida de sueldo todavía hoy, no aparece en el portal de transparencia. Isabel Vega.
Buenas tardes. La Asociación de Jueces para la Democracia se ha sumado hoy a las críticas por la subida salarial que aprobó sin publicidad el Consejo General del Poder Judicial el pasado septiembre y que desveló la cadena SER. Un incremento de hasta 800 euros en el complemento de antigüedad para los vocales que no son funcionarios y que salió adelante con el voto en blanco de la presidenta Isabel Perelló y las vocales Esther Erice e Inés Herreros. Para Jueces por la Democracia, las políticas de transparencia deben presidir lo público, también en el Consejo General del Poder Judicial. Reclaman al órgano de gobierno de los jueces, además, más responsabilidad a la hora de fijar las prioridades.
Gracias, Isa, y también lo hemos avanzado hoy en la SER. Un presunto pederasta sigue en libertad por la mala coordinación entre juzgados. Resulta que un tribunal de Miranda de Ebro lo estaba investigando, pero no sabía que tres semanas antes ya había sido detenido en Vitoria tras acercarse a niños para hacerles regalos, para sacarles fotos, y lo peor es que era reincidente. De hecho, ya había estado en la cárcel. Pues bien, por descoordinación, como decíamos, por no compartir información, sigue libre. Euskadi, Ane Garea.
Fuentes jurídicas consultadas por la SER aseguran que el juzgado de instrucción número 1 de Miranda de Ebro no ha recibido ninguna comunicación formal de la policía de Vitoria sobre la detención. El pasado 12 de marzo de este pederasta reincidente investigado en Burgos por agresión sexual a menores. El ayuntamiento admite que no envió diligencias, aunque dice que avisó por teléfono, algo que no consta en el juzgado. Tampoco hay comunicación de los juzgados alaveses, que lo dejaron en libertad con una multa por incumplir la orden de no acercarse a menores después de fotografiarlos y acosarlos con regalos durante un partido de fútbol. Según estas fuentes, si el juzgado de Miranda hubiera tenido conocimiento de estos hechos, podría haber revisado su situación de libertad provisional. El detenido ya estuvo 7 meses en prisión preventiva por agresión sexual a menores, delitos que cometió mientras disfrutaba del tercer grado por una condena anterior por hechos similares.
From about 38,000 nautical miles,
Bueno, este es el sonido de los astronautas del Artemis II comunicando con el Centro Houston para contarles las vistas espectaculares que tienen de la Tierra desde la nave. Ahora mismo la misión está a unas poquitas horas de despegarse de la órbita terrestre en dirección ya hacia la cara oculta de la Luna, Javier Ruiz Martínez.
Desde que salió de la atmósfera
a 5.000
millas por hora, los astronautas pudieron flotar y la nave Orión ha dado casi dos vueltas elípticas a la Tierra. La segunda les ha llevado ya al punto más lejano en que una nave ha estado en órbita terrestre, 70.000 kilómetros sin separarse de la tracción de la Tierra. Esta madrugada, aproximadamente entre las 2 y las 3 en España, esa órbita elíptica alrededor de la Tierra les hará enfilar la Luna. Allí harán la maniobra que se llama inyección traslunar y apuntarán directamente a la Luna para salir de la órbita terrestre. En la Artemis 1 sonó así.
Orion is now flying free.
La Orión está volando libre, unida al módulo de servicio europeo en dirección a la Luna, dijo entonces el control de misión. Si esta noche oímos ese mismo mensaje, todavía quedarán 3 días y casi 350.000 kilómetros para que los ojos de estos 4 astronautas vean la ansiada cara oculta de la Luna.
Y no sé si ustedes han pasado, pues no sé, una analítica de sangre por la inteligencia artificial, le han preguntado, estoy mal de la barriga, ¿qué alimentos puedo comer? No sé si ustedes lo han hecho, pero si son jóvenes, probablemente sí. Decimos esto porque 1 de cada 3 de entre 18 y 25 años recurre a la inteligencia artificial precisamente para consultas médicas. Este es un dato que preocupa a los profesionales de la salud que advierten de los riesgos que tiene este autodiagnóstico. De hecho, en muchas ocasiones no solo buscan información, sino que directamente están sustituyendo al médico por la inteligencia artificial, María Manjabacas.
La inteligencia artificial se consolida también como el médico de cabecera, sobre todo para los jóvenes. Una herramienta que a los nativos digitales les permite consultar sus males físicos y también mentales sin esperas y dentro del anonimato tecnológico, hasta el punto de que el 33% de los jóvenes la utiliza, según el estudio de salud de Aegon. Y el peligro está en el autodiagnóstico. Antonio García Antras es gerente médico.
El estudio de Aegon alerta de la generalización de algunas conductas peligrosas, como pueden ser la automedicación o también el uso que muchas personas hacen de la inteligencia artificial para resolver sus dudas en temas de salud, sustituyendo muchas veces lo que es la consulta con un médico o un profesional sanitario.
Los jóvenes con estudios universitarios son los más abiertos a la IA y está claro que se usa menos cuanta más edad, sobre todo a partir de los 60, que se opta más por el médico tradicional.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.